Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores, programa de derechos humanos aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Hablar de derechos humanos, y sobre todo en septiembre en nuestro país, es una imagen muy potente, muy fuerte. Nuestro cariño, nuestro reconocimiento a los familiares de personas torturadas, detenidas, desaparecidas, bueno, quienes han vivido la violencia que significó la etapa que se instauró en nuestro país a partir del martes 11 de septiembre de 1973. Todo nuestro cariño y nuestro respeto. Amigas, amigos, bienvenidas una vez más a este espacio que trata de mostrar la visión del pueblo palestino. ¿Qué ocurre en Palestina en una ocupación que ya lleva tantas décadas? ¿Cómo es vivir cuando tienes conculcados prácticamente, no prácticamente, cuando tienes conculcados todos tus derechos? ¿Cómo es vivir en una cárcel? Porque vivir en Palestina sencillamente es una cárcel. Alguien que te está vigilando, que es la potencia ocupante Israel, todo el día, donde todos tus pasos son seguidos por la potencia que ocupa ilegalmente tu territorio. ¿Cómo es tener ese tipo de vida? ¿Cómo es no poder llegar muchas veces al colegio porque te impiden el paso? ¿Cómo es que tener que trasladarte de un lugar a otro, que donde en condiciones normales tendrías que demorarte 10, 15 minutos, tenés que demorarte horas y horas porque tienes que pasar estos puestos de control conocidos como checkpoint, etcétera? ¿Cómo es tener acceso a una vida digna en medio de tanta crueldad? Ese es el tema que tiene que vivir Palestina día a día y que nosotros tratamos de informar aquí en Palestina por siempre, en esta oportunidad junto al querido Francisco Veas en la puesta en el aire. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a Palestina por siempre.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Hacemos este programa de Derechos Humanos Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 en la frecuencia modulada. Nos pueden escuchar a través de internet en todas partes, como por ejemplo en Valdivia. Y qué maravilla debe ser vivir en una ciudad tan hermosa, una postal como es Valdivia, como es en general el sur de Chile, y en el caso de Valdivia en particular, y en este caso más particular aún, tener la ventana de tu pieza que da al río. Es el caso de Luis Saror, nuestro próximo entrevistado. Él es tecnólogo médico, doctor en microbiología y además escritor, uno de los fundadores de un grupo de mucha historia en nuestro país de poesía llamado Trilce. Luis Saror, bienvenido a Palestina por siempre.
Muchas gracias, César, por la invitación a Palestina por siempre.
Lo que yo decía, que ¿qué le pasa a la vida, viejo, por lo menos a tu vida, vivir en una ciudad como Valdivia, como decía yo, una postal, y que tu casa dé al río, que tú abras la ventana, que tú abras tu ventana y puedas mirar el río? ¿Qué te pasa internamente a un tipo sensible? Porque obviamente para dedicarse a la poesía hay que tener esa sensibilidad a flor de piel, ¿o no?
Exactamente. Bueno, uno tiene el privilegio de escoger dónde vivir. Y yo escogí este lugar pudiendo haberme quedado en muchos países donde me han ofrecido contrato, pero decidí quedarme en esta isla de donde puedo ver el paisaje y de ahí proyectarme al mundo.
Tú acabas de decir una palabra clave: uno puede elegir.
Y si uno piensa, y ya vamos, y estamos entrando en materia con esto, en el pueblo palestino, un pueblo que no puede elegir absolutamente nada.
Exactamente, que el problema es la connivencia internacional que parte dramáticamente en 1948 de forma oficial. Sin embargo, esto venía desde fines del siglo XIX.
¿Qué te pasa a ti, Luis? Porque hay un libro que ya lo vamos a abordar, que tiene que ver con Palestina, tu última publicación. ¿Qué te pasa a ti a la distancia desde el sur de Chile con el tema de tu sangre, con el tema de Palestina, con esta cosa que parece que nunca llega a ningún tipo de puerto? ¿Qué imágenes hay en tu vida?
Yo tengo como dos visiones, la personal y la global. La personal, cuando me hago las preguntas, ¿por qué tuvo que venirse mi abuelo? ¿Qué novia dejó allá? ¿Qué familiares dejó allá? ¿Qué traía en la maleta? ¿Qué conexiones tenía en estos países a los que venía? Y por otro lado, el problema palestino como tal, donde, como te digo, la connivencia internacional ha sido, claro, o sea, mientras celebran los cócteles en las Naciones Unidas, hablan del problema de Palestina, pero no concluyen a nada porque esa organización hay que cambiarla, porque con un sujeto o dos o tres sujetos que tienen derecho a veto a todas las intervenciones, nunca se va a llegar a nada. Y como ahí no hay petróleo, entonces tampoco interesa mucho resolverlo.
Claro, no hay petróleo, pero hay seres humanos, Luis Aror.
Claro, pero que los seres humanos van a importar en la medida hoy día, no es lo que yo crea, los seres humanos importan en la medida de que cuántos dólares o cuántos diamantes les pasa por debajo.
¿Tu último libro de poesía, cómo se llama y qué tiene que ver con Palestina precisamente, Luis?
Mi último libro, que recopila textos antiguos y nuevos, se llama Al Feisar de la Memoria. O sea, el Feisar es ese lugar donde se asienta la ventana y desde donde uno puede mirar el paisaje o lo que sucede. Por eso que escogí ese nombre. ¿Ya? Intencionalmente una palabra de origen árabe.
¿Y qué miraste desde la ventana respecto a Palestina para traducirlo en poesía?
Mira, tengo varias cosas ahí. Lo que he estado leyendo el último tiempo y que me ha ido haciendo carne es a los nuevos historiadores judíos. No sé si has leído alguno de ellos, Ilan Papé,
claro,
con la limpieza étnica palestina, a Tom Seguer, a Benny Morris, a Efraín Katz o a Avi Shlaim, o Jim Maflafan, con el mito de Israel y su realidad. Entonces, hay un dolor muy grande porque uno ve que hablan del mito de creación del Estado de Israel, de un genocidio programado, y desmitifican la historia oficial, porque estos historiadores tuvieron, por suerte, acceso en un momento crucial a la desclasificación de documentos donde están los diarios de Golda Meir, los diarios de Ben Gurión, porque Golda Meir decía por ahí que no podía dormir tranquila mientras nacían niños palestinos. ¿Ya? O cuando, antes que existiera el Estado de Israel como oficialmente, estos eran terroristas, porque hoy día la palabra terrorista ha sido muy, muy bien manejada por la publicidad sionista, podemos distinguir judío de sionista.
Indudable.
Entonces, la publicidad sionista ha entrado muy bien en la mente de todo el mundo. Entonces, dice, árabes terroristas. Pero ¿cómo va a ser terrorista quien defiende su terreno, patria, cuando el terrorista es el invasor?
Estamos dialogando con Luis Aror, reitero, tecnólogo médico, doctor en microbiología, además profesor de tantas universidades, la Universidad Austral, la Universidad Mayor, fundador del grupo de poesía de nuestro país, el grupo Trilce, y ahora dialogándonos en Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, de este su último libro de poesía que habla de Palestina, Al Feisar de la Memoria. ¿Cómo es este proceso de sentarte, no sé si en un computador, con un lápiz, con un papel, pensar Palestina, pensar las emociones y traducirla en versos?
Bueno, mira, el punto es que uno va recordando cosas y cosas que le faltan. Yo tengo muy poca tradición árabe porque mi abuelo murió 10 años antes que yo naciera. Por lo tanto, yo he ido mitificando un poco el abuelo, pero a través de esa construcción he ido recuperando algo de los ancestros. Aunque de repente pienso que yo no soy el que habla, sino que es mi abuelo el que me usa.
Mira.
Y de ahí entonces voy construyendo esta poesía y luego esta parte ya humanitaria, independiente de que uno sea descendiente o no de Palestina, de el genocidio programado, porque hay un sionista que se llama Joseph Beuys que dice, debemos tener clara una cosa, en este país no hay sitio para los pueblos. Entonces cuando uno ve esa, cómo la suástica nazista ha sido perfeccionada por el sionismo.
Luis, ¿tienes tu libro a mano, al Alféizar
sí,
de la Memoria?
Sí, por supuesto.
¿Puedes leernos algo que refleje un poco lo que es esta poesía pensada, sentida en Palestina?
Claro, mira, te voy a leer uno que creo que vale la pena comentar primero un poquito. Porque el otro día veía en la Deutsche Welle, el canal alemán, entrevistaban unos tipos y hablaban de que esa era su tierra prometida, ¿no? Y que por eso tenían derecho a hacer lo que están haciendo. Entonces en este libro yo le hago unas preguntas a Dios. Le hago una distinción entre el Dios cristiano, católico, cristiano, ortodoxo, al Dios sionista. Entonces este poema dice, si el reino es uno solo y no es de este mundo, ¿por qué habría de haber un pueblo elegido? Me siento discriminado. Dijiste que todos éramos iguales, hechos a tu imagen y semejanza. ¿Por qué entonces permite que destruyan las casas en tu nombre? Nos mandaste amar a los otros como a nosotros mismos. Y yo imagino que tú amas a todos por igual. No hay país elegido. Abusan de tu mandato para matar a otros. Yo estaba aquí cuando llegaron a matar en tu nombre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ojo por ojo? ¿O ama a tu enemigo como a ti mismo? Entonces, yo trato de recalcar también ahí un poco y en varios de ellos, que nosotros, cuando digo yo estaba aquí, los palestinos estaban ahí antes que llegaran los judíos.
Qué fuerte, ¿eh? Entonces, qué fuerte. Y refleja además la falta de humanidad que hoy día ocurre en tierra palestina, porque
claro.
No nos olvidemos, Luis Sarone, a mí no sé cómo tomarlo, pero uno dice, somos seres humanos, a ver qué está pasando. ¿Cómo podemos tener una mirada, una acción tan destructiva de parte de la potencia ocupante, que es Israel, hacia otros seres humanos, que son en este caso las palestinas y los palestinos? O sea, ¿hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano? Se pregunta uno, Luis Serrano.
Mira, llega a tal punto, César, que tú habrás visto seguramente unos judíos con una camiseta que le disparan a una mujer embarazada. Bueno, yo escribí algo que te va a parecer terrible. Se llama embarazo. Iba la mujer palestina con su embarazo a cuestas. Iba la mujer palestina con su embarazo a cuestas. El soldado dijo, 2 por 1, y disparó.
Me hizo recordar cuando el dictador Augusto Pinochet dijo que no había problema en enterrar a dos detenidos desaparecidos en un mismo ataúd, era ahorro para el país.
Claro, yo tengo un poema sobre eso que se llama ¡Uy, qué economía!
¿Referido a lo de Pinochet?
Claro, justamente cuando dijo eso Pinochet.
Qué
terrible. No lo tengo a mano aquí, pero lo escribí hace mucho tiempo.
Luis, yo estaba pensando, el grupo Trilce Es una marca registrada en la poesía chilena. Cuéntanos un poco, sobre todo para las nuevas generaciones que pueden estar escuchando hasta ahora Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, Luis Aror, del grupo Trilce.
Mira, querido César, a mí me gusta mucho el título, el nombre de tu programa, Palestina por Siempre. El grupo Trilce nace el año 1984 al alero de la Universidad Austral, cuando nos juntamos siete personas, que después a corto plazo fuimos cinco, nos juntamos a conversar sobre poesía y qué hacer. Y hubo varias propuestas, pero finalmente decidimos fundar lo que se denominó Grupo de Poesía Trilce, liderado por Omar Lara, Eduardo Hunter, Carlos Cortines, Enrique Valdés y yo. Y al año de nacer, bueno, creamos una revista de inmediato, El Pecado Juvenil de Querer Publicar Rápido. Antes de, voy a hacer un juego de palabras, porque antes hay que meditar antes de editar, sácale la M nomás y queda el juego. Entonces, pero fuimos muy audaces. Y al año siguiente hicimos el primer congreso de la poesía chilena en Valdivia, con toda la generación del 38, presentada por la generación del 50. Y entonces fue una cosa impresionante, descentralizar la poesía. Y eso dio lugar a un libro, y después a muchas otras acciones. Entonces el hijo, esto fue como una paternidad irresponsable, el hijo comenzó un poco a superar a los padres, y con el devenir del tiempo fuimos motivo de tesis y otras cosas. Bueno, el año 73 se produce el golpe, y algunos de mis compañeros, especialmente Omar Lara y Enrique Valdés, son detenidos y después parten al exilio. Y ahí como el grupo que se desmienda un poco, pero no tanto. Y hemos seguido teniendo contacto. Y Omar, que lo ha hecho muy bien, ha seguido manteniendo viva la revista de poesía Trilce, que es la más antigua de América y probablemente la mejor.
Luis, querido, este libro, estamos dialogando con Luis Aror, reitero, tecnólogo médico, doctor en microbiología, autor de Al Feixar de la Memoria. ¿Dónde está disponible este libro de poesía pensada, referida en Palestina? ¿Dónde se puede obtener de parte de nuestras auditoras, auditores?
Mira, esto es muy terrible lo que nos pasa, porque uno va a las grandes librerías y no te lo reciben. Y hay que hacer todo un trámite. Entonces, en el fondo, hoy día este libro está a la venta solo en Valdivia, en un par de librerías. Y el resto es una venta que yo hago un poco por internet.
Ya.
Si le interesa, yo... El libro vale 7.000 pesos, yo lo vendo en realidad en 10.000, pero los 10.000 es porque incluye el envío postal.
Perfecto. Y nuestra gente, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde te puede escribir si a alguien le interesa este libro de poesía de referente a Palestina, Al Feixar de la Memoria? Y reitérame la traducción de la palabra Al Feixar.
Bueno, los que puedan estar interesados pueden escribirme a L de Luis, lsaror@yahoo.es de España. Y ahí me dan sus datos y yo hago todo la operación.
Repítelo, por favor, el correo.
lsaror@yahoo.es.
Ya. Y lo que te pregunté, la palabra alfeizar, que me digas de nuevo el significado.
Claro, la palabra alfeizar viene del árabe, del hazhayasa, que... En castellano es alféizar, y es, ¿no es cierto?, el zócalo donde se implanta la ventana y de donde uno puede mirar el mundo.
¿La poesía sirve para cambiar el mundo? ¿Sirve para denunciar al mundo? ¿Sirve para sensibilizarse con el mundo? Por lo menos en tu caso, Luis Aror, ¿qué dirías?
Sin lugar a dudas, si tú lees a Bertolt Brecht, sensibilizó al mundo. Si lees a los grandes poetas en general, ellos no cambiaron el mundo en ese minuto, pero dejaron sus testimonios, y por eso que la poesía curiosamente convoca a mucha gente, y especialmente a la juventud. Y yo estoy asistiendo en estos días al Festival Internacional de Poesía de Medellín, que es uno de los mejores del mundo, y que que dura más de un mes.
Oye, sí.
Y en general la cantidad de gente que asistía ahí cuando no había pandemia es impresionante.
Me quedé pensando, Luis Salor, mencionaste recién a Bertolt Brecht. Hay un escrito de Bertolt Brecht que a mí me conmueve. No lo recuerdo muy bien y creo que tiene mucho que ver con esto que está viviendo el pueblo palestino, esta opresión por la ocupación ilegal israelí. ¿Cómo tú lo vas a recordar? Me imagino mejor que yo. ¿Cómo es esto que dice? Me vinieron a buscar a tal persona y no me importó. ¿Cómo? Acuérdame.
El famoso ese poema, justamente. Y cuando al final dice, y cuando me vinieron a buscar a mí, nadie sabía.
Exacto.
Porque ya se los habían llevado todos los ocho.
Exactamente. Bueno, espero que los seres humanos nos demos cuenta que la atrocidad no nos sirve a nadie. ¿No es cierto? Y que tenemos que estar atentos antes que ocurra lo que decía Bertolt Brecht.
Mira, es el problema, además, ¿sabes cuál es el problema? Seguramente a algunos paisanos no les va a gustar, pero esta tribalidad árabe ha sido muy terrible en lo que es el desarrollo geopolítico de la región, ¿sí? Tanto así que hoy día esta misma tribalidad se refleja en el acuerdo de los Emiratos Árabes con Israel de relaciones diplomáticas.
Luis, solo agradecerte tu sensibilidad, tu compromiso con el pueblo palestino desde la hermosa Valdivia, con este libro Al Feisar de la Memoria. ¿Conjugas bien la poesía con lo de tecnólogo médico y con doctor en microbiología a propósito?
Sí, por supuesto, porque esa es una falsa concepción. Todo acto creativo es esencialmente poético. Y entonces hay que tener ojos para ver toda la poesía que hay en la ciencia y poder compartirla. El problema es que el hombre, y el poeta y el científico se hacen las mismas preguntas frente al universo. Lo que cambia es el método de búsqueda.
Hoy día tus actividades, ¿cuáles son?
Bueno, yo sigo siendo profesor en la Universidad Mayor por ahora. Ahora vía internet. Y ahí hago clases, investigaciones y mis cursos en programas de doctorado en universidades fuera de Chile, por ejemplo, en la Universidad Federal de Marañao en Brasil y en algunas en Ecuador.
Luis, tremendo abrazo, reitero, por este aporte que haces a través de este libro de poesía hacia Palestina, Al Feisar de la Memoria. Reitero, si lo quieren obtener, tienen que escribirle a Luis. Reitérame, por favor, el correo.
lsaror@yahoo.es.
Perfecto. Yo creo que sería bueno terminar esta entrevista en Palestina por siempre, aquí en Radio Universidad de Chile, Espacio de Derechos Humanos, con algún último poema de este libro, si te parece a ti, Luis.
Sí, mira, permíteme dos porque son muy breves.
Por favor.
Uno pues, tiene que ver mucho con nuestra realidad en algún momento de los desaparecidos. Se llama Tuviste Suerte, Jesucristo. Tuviste suerte, Jesucristo, de tener amigos que reclamasen tu cadáver. Si no, te habrías convertido en un detenido desaparecido. Y para terminar, un texto más unitario, se llama, que cierra el libro, y que se llama Palestina. Mira, te cuento la historia, presidente. Cuando yo iba a hacer clase a Brasil, la profesora me presentaba, ella era judía, me presentaba todo y después decía, a pesar de que Saror es palestino, nos llevamos muy bien. Entonces yo como caballero agradecía y enseguida agregué una frase, la cual se transformó en este pequeño poema, Palestina. Tengo una amiga judía, ella y yo sabemos que Palestina es una sola y alcanza para todos.
Palestino en la cancha, como leones en la selva. Palestino.
Nuestro querido Club Deportivo Palestino, que pasea el nombre de Palestina con nuestros colores por el mundo entero, en la información de Diego Yunis, aquí en Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana nuestro club volvió a ver acción, esta vez en la cuarta región ante su símil de Coquimbo Unido. Nos tocó caer, perdimos 1-0 en un partido un tanto ingrato para nuestro club, por lo que se posiciona momentáneamente en el sexto lugar de la tabla de posiciones a la espera de lo que haga el resto de los equipos en competencia. Más allá de los resultados del equipo que pueda ganar o que pueda perder, ustedes se podrán imaginar que no es lo más relevante para todos los hinchas de Palestino. Obviamente, por lo que representa el club, y como bien dice su lema, es más que un club, es todo un pueblo, ya que representa la lucha de un país que vive bajo una ocupación ilegal hace más de 70 años, y que día a día están pendientes, por supuesto, de lo que deportivamente puede realizar el club palestino, para llevarle una pequeña alegría a sus habitantes, quienes por supuesto han podido seguir este retorno al fútbol nacional y han podido ver estos tres partidos que ya lleva su querido Palestino. El próximo desafío es por la undécima fecha, que será este miércoles a las 12 del mediodía, frente a Deportes Iquique, en la casa de los palestinas y de los palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna. Por supuesto que será un rival difícil y complicado, pero que en este caso de ganar, Palestino se podría seguir ilusionando con una nueva campaña que lo posicione en puestos de clasificación a torneos internacionales como lo son la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. ¿Por qué es tan importante, se preguntarán ustedes, que el club palestino termine en posiciones altas de la tabla de posiciones y que logre una clasificación a un torneo internacional? Más allá de los beneficios económicos que pueda traer esto para el club, significaría poder demostrarle una vez más a todo el país y al continente completo nuestra lucha y la causa del pueblo palestino, ya que nos tocaría jugar al igual que como ha sido en los últimos 5 años, nuevamente en escenario internacional y con cualquier equipo y país de Sudamérica, quienes serían testigos de la existencia de nuestro club. Por otro lado, recordemos que la rama femenina y de fútbol joven, lo que respecta a series inferiores del Club Deportivo Palestino, aún no vuelven a la competencia oficial, esperando las autorizaciones del MINSAL y del ente regulador del fútbol chileno, que en este caso es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Pero a propósito y hablando de fútbol femenino, queremos comentarles que esta semana el director técnico del primer equipo femenino, el señor Claudio Quintilani, anunció su renuncia indeclinable al cuadro de Palestino femenino. Lamentablemente, tras 6 exitosos años como director técnico, los motivos de su salida los anunció en redes sociales, aduciendo cansancio y aburrimiento por la realidad que se vive hoy en el fútbol femenino nacional, donde el ahora ex DT de nuestro equipo dijo que la cancha no está pareja para todos, haciendo alusión a que las diferencias entre la rama masculina y la femenina en nuestro país son gigantescas, que dicho sea de paso, aún existe una brecha muy, muy grande, a pesar de todo el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años, no solo en Chile, sino que también a nivel mundial. Le deseamos todo el éxito del mundo entonces al profesor Claudio Quintilani, quien estuvo más de 6 años en nuestra institución, representando la causa palestina con el plantel femenino. Esta semana que se nos termina entonces, nos dimos cuenta una vez más que valió la pena la larga espera de 5 meses para volver a ver jugar a nuestro Club Deportivo Palestino. Independiente de que pueda ganar, de que pueda perder y de todos los resultados que ha conseguido en estas últimas 3 semanas, ya que recordemos que por el simple hecho de volver a ver a nuestro club en cancha, es una semana donde volvemos a ver flamear la bandera palestina. Y es una semana donde volvemos a sentir el mapa de la Palestina histórica en su camiseta. Y por supuesto, es volver a recordar de nuestra existencia y que nos debemos a la constante lucha del pueblo palestino, quienes sufren día a día una ocupación ilegal en su territorio. Fue el informe para Palestina por Siempre, de Diego Yunis.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Vamos a Palestina. ¿Cuál es la información que hay desde Medio Oriente? ¿Qué ha ocurrido en los últimos días en Palestina? Nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Bienvenido, Javier, a Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile.
Buenos días, saludos desde Ramallah, al norte de Jerusalén ocupada. Muy interesante la semana, no solamente por todo el calor que ha habido. Hemos tenido por lo menos las últimas dos semanas con temperaturas que llegan en zonas relativamente altas, como los casos de Ramallah, Belén, Jerusalén, a aproximadamente los 40 grados. Estamos sin siquiera contar la situación del Valle del Jordán y de Jericó, que generalmente tienen promedio, para que se hagan una idea, algo así como 10 grados más que lo que se da en Jerusalén. Por ende, ha sido una semana con bastante calor. Sin embargo, también han habido una serie de desarrollos sobre el terreno que son importantes de mencionar. Claro, no solamente la situación que vemos constantemente por parte de una ocupación colonial por parte de Israel, que impulsa lo que es básicamente el control israelí del territorio ocupado de Palestina. Y eso se vale de una serie de elementos que conversamos en muchos programas, particularmente la demolición de hogares, la expropiación de tierras, la expansión de infraestructura de las colonias, porque acá hay una cosa que es muy clara. Si bien hay parte de la comunidad internacional que cree estos anuncios de Estados Unidos e Israel de que la anexión se habría suspendido, lo cierto es que sobre el terreno lo que podemos ver es que la anexión continúa día a día. Lo que se ha suspendido es hacer un anuncio formal de lo que sería la anexión israelí del territorio ocupado de Palestina, pero en lo que se refiere a anexión en el derecho internacional, básicamente que es la adquisición de territorio y aplicar la soberanía sobre ese territorio que es un territorio ocupado, Israel lo está haciendo, digamos, con creces. Y por ende, digamos, no hay mucho donde relajarse por demás que exista claramente esta situación donde hoy en día en particular, y se dice por ahí algunos estimados que por lo menos hasta la elección presidencial de los Estados Unidos el 3 de noviembre, que no habrían un anuncio formal de anexión. Claro, habrá que preguntarle al ciudadano común y corriente de Palestina qué es lo que piensa de la situación. Lo cierto es que han habido otros movimientos, particularmente a nivel diplomático, bastante interesantes. Pongamos dos elementos. Uno, la próxima semana se firmará en Washington, en definitiva, el acuerdo, entre comillas, acuerdo de paz, porque nunca hubo guerra entre ellos, entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Eso, claro, uno puede darle los apelativos que según el análisis de cada uno se requieran. Pero claramente que la administración norteamericana, luego de haber fracasado constantemente en Oriente Medio, está buscando alguna historia que los haga felices, básicamente. Y en ese sentido, claro, que lo muestre como una acción positiva, van a buscar poner este acuerdo, claramente, claro está, en el contexto de su campaña presidencial, digamos, después de todos los problemas que tuvieron durante los últimos años. Y no solamente el caso de Emiratos Árabes Unidos con Israel, que se espera se firme la próxima semana, sino que incluso ya han estado avanzando prácticamente como si que Estados Unidos fuese el Ministerio de Exteriores de Israel. ¿A qué me refiero? De que han estado buscando lo que se conoce como la normalización de relaciones entre Israel y una serie de países en África y Asia. Eso claramente señala, por ejemplo, de que hay países como el caso de Malawi, como el caso de Chad, que no tienen relaciones diplomáticas hasta el día de hoy con Israel y que han impulsado sus relaciones. ¿Se llevará a cabo esto? Probablemente no en el corto plazo. Sin embargo, no hay que olvidar que Estados Unidos ya ha fracasado en su intento con Bahrein, con Sudán y con Omán, sin contarse obviamente con Arabia Saudita, que ha señalado de que ellos no van a reconocer o normalizar relaciones con Israel hasta que no haya un Estado palestino independiente y soberano sobre las fronteras de 1967, que es la posición por lo demás adoptada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, salvo que la administración del presidente Donald Trump. Es en ese contexto que se realizó una reunión de la Liga Árabe, donde uno de los temas, claro, se esperaba en la reunión anual a nivel de ministros de Relaciones Exteriores de los 22 países miembros de la organización, donde se esperaba, de cierto modo, que se tocase obviamente el tema de Emiratos Árabes Unidos e Israel. Pero las decisiones en la Asamblea generalmente se dan por consenso, y ese consenso faltó para poder adoptar una resolución presentada por Palestina para condenar lo que fue el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, particularmente por el hecho de que va en contra de lo que ha sido el consenso en la Liga Árabe de apoyo a la iniciativa de paz árabe, que señala que todos los países árabes y musulmanes van a normalizar relaciones con Israel siempre y cuando Israel se retire a los territorios de los territorios ocupados de 1967 y que haya un Estado palestino independiente y una solución justa al tema de los refugiados basada en la resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esas condiciones no están dadas y Emiratos Árabes Unidos rompió ese compromiso del mundo árabe con Palestina. La resolución no fue aprobada. ¿Puede ser eso un fracaso palestino? No en este caso en particular. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos claramente que podía vetar esa resolución y no se iba a poder lograr un consenso. Pero lo que buscaba el régimen del gobierno de Abu Dhabi era que hubiese una especie de bendición indirecta por parte de los países árabes hacia su relación con Israel y particularmente para poder viajar a lo que es la firma de este acuerdo el próximo 15 de septiembre en Washington. Y para ello, ¿qué se necesitaba? Claro, ellos sabían que la Liga Árabe no iba a aprobar una resolución dijese nada positivo al respecto, pero sin embargo que saliese una resolución donde no se mencione a este acuerdo. Palestina se opuso a ello, intentó introducir un párrafo que hablaba abiertamente de esta situación y claro, Emiratos Árabes Unidos en definitiva no logró ir a Washington de la forma que ellos querían. Interesante, ¿no? Claro, pues, es un poco cómo funciona la diplomacia en ciertos niveles, y es evidentemente que estratégicamente no fue positivo para Emiratos Árabes Unidos. Es cierto que en el caso de Palestina a veces se ponen, o dan impresión que se ponen las cosas un poco más difíciles en cuanto al mundo árabe. Sin embargo, una serie de materias de consenso no han cambiado. Incluso Emiratos Árabes Unidos ha tenido que salir hablando de una serie de situaciones en particular en cuanto a su compromiso con Palestina durante las últimas semanas, que claro, muchos podrán no creer, pero que sigue siendo una posición oficial de Emiratos Árabes Unidos. Ahora, uno podrá ahí preguntar cuál va a ser el balance que va a generar Emiratos Árabes Unidos en sus relaciones con Israel ahora que se va a firmar este acuerdo, en función a las violaciones que comete Israel constantemente en contra de lo que Emiratos Árabes Unidos señala es su posición oficial. Y eso, digamos, es algo, una pregunta que se tendrá que hacer en su momento. Pero claramente queda de manifiesto que Emiratos Árabes Unidos no firmó este acuerdo con Israel para detener la anexión del territorio ocupado a Palestina. Las violaciones continúan día a día, sino que sin embargo lo firma por otros elementos de la relación, particularmente no con Israel, sino que con Estados Unidos en particular, sobre todo lo que es el acceso a armamentos, particularmente lo que se ha hablado en los medios de comunicación durante las últimas semanas, unos aviones F-35 que Emiratos Árabes Unidos querría tener hace bastante tiempo. Israel había bloqueado esas compras por parte de los Emiratos Árabes Unidos y ahora al parecer se han abierto las puertas. No es que Israel quiera que Estados Unidos, que Emiratos Árabes tenga esos aviones, sino que todo lo contrario, ya se ha señalado de que ellos no les gustaría que ello suceda. Sin embargo, Estados Unidos ahora tiene bastante más posibilidad de poder cerrar un negocio que por lo demás va a ser bastante lucrativo para Estados Unidos, una vez más en el contexto de las armas y la guerra. Interesante, son interesantes momentos que se están viviendo en esta región y claro, uno podrá ver cuál va a ser el desarrollo en las próximas semanas. Lo cierto, y acá vamos a los elementos concretos, hay una elección en los Estados Unidos el 3 de noviembre y tenemos dos candidaturas que se presentan. Una, que es la actual del presidente Donald Trump, donde se podría agudizar una situación bastante complicada, no solamente para Palestina, sino que para la comunidad internacional en su conjunto. Y eso es un tema importante de analizar, por cuanto esta administración norteamericana se ha estado marcada por algo, es en sus relaciones internacionales, es por su profundo desprecio a las instituciones de la comunidad internacional. Se retiró de la UNESCO, se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se retiró del Protocolo de París Medioambiental, ha emitido órdenes de sanciones en contra de jueces de la Corte Penal Internacional o del Tribunal Penal Internacional. Ha llevado a cabo una serie de acciones en general en contra del multilateralismo claro, a lo mejor hay algunos en las ultraderechas en el mundo que hoy en día gobiernan en ciertos lugares, como Hungría, como Brasil, que les puede parecer interesante. Sin embargo, para el resto de la comunidad internacional eso no lo es, y en el mediano y largo plazo va a generar muchos problemas. Hay algunos por ahí que ya dicen que estamos presenciando la muerte del multilateralismo. Eso puede ser, claro, a lo mejor un poco exagerado de señalar en este momento. Sin embargo, si es que alguien cree en esa teoría, lo cierto es que una reelección del presidente Donald Trump claramente que va a llevar la situación a una situación como esa, sobre todo considerando que Europa hoy en día no está enfrentando esa realidad de Estados Unidos más que a través de declaraciones, sobre todo las declaraciones que han sacado muchos países europeos en contra de los comentarios de la acción anunciada por Estados Unidos en contra de jueces de la Corte Penal Internacional. Pero claro, más que eso, bastante poco. Y eso es, digamos, son elementos que se deben ir contando. A lo mejor la elección de los Estados Unidos está generando una serie de elementos en paralelo que llaman a que otros países tengan otros elementos agregados a lo que es su análisis de la situación. Lo cierto es que, digamos, eso es la administración Trump. Si es que el presidente, si es que el candidato Joe Biden, que es el ex vicepresidente del presidente Barack Obama, se presentase, él saliese, se presenta sobre todo lo que han planteado su programa de gobierno, una situación claro que sería distinta, evidentemente, a Donald Trump. Volvería un poco una diplomacia más tradicional en norteamericana. Muy interesante por lo demás sería ver eso, cómo se puede aplicar en Palestina, sobre todo porque la administración de Donald Trump ha intentado lo más posible a llevar a cabo una serie de actos que no puedan ser revertibles. Por ejemplo, digamos, ha vendido la casa de la residencia del embajador de los Estados Unidos en Tel Aviv para que no sea imposible, según dicen ellos, retomar la decisión y retornar la embajada a Tel Aviv. Claro, eso es bastante entre comillas, por cuanto Estados Unidos puede tener la capacidad claramente de retornar a Tel Aviv en el momento que sí lo desee, pero se han estado poniendo ciertas trabas. Muy interesante sería, por ende, ver lo que sería esta combinación, porque en un partido demócrata donde hay un ala de izquierda progresista que ha avanzado mucho en el último tiempo, pero que los representantes, particularmente el presidente Joe Biden, o el candidato presidencial, no es tan representante de esa ala. En cuanto a Israel, él es muy cercano a Israel y ha sido uno de los principales amigos de Israel, pero tiene que considerar también lo que es la posición de su ala más de izquierda, que claro, se aglutina alrededor de la figura Bernie Sanders, pero que existen, digamos, una serie de congresistas hoy en día en los Estados Unidos bastante más a la izquierda que lo que uno solía ver en los Estados Unidos, y particularmente, por ejemplo, incluyendo el caso de la palestina norteamericana Rashida Tlaib, que ha asumido un rol de vanguardia dentro de esos grupos. ¿Cómo se podría desarrollar una política de Joe Biden en Palestina? Bueno, son cosas que vamos a comentar en las próximas semanas, pero sin embargo, día a día es más necesario entender o analizar cuáles van a ser los escenarios después del 3 de noviembre, porque ya queda de manifiesto en cómo se están dando las relaciones a nivel internacional, que existen muchos que están esperando una vez más lo que va a ser el desenlace de esa elección para poder ver el futuro de la diplomacia en muchas partes del mundo, pero particularmente donde más daño ha impartido la administración norteamericana, que es en el caso de Oriente Medio en general, pero Palestina en particular. Fue el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina Ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
En este programa Palestina por Siempre y en esta sección particular que tiene el espacio Aviones de Papel, estamos con un proyecto maravilloso. Es la publicación de un libro que tiene que ver con Palestina. Durante mucho tiempo, Felipe Salas, creador de esta sección Aviones de Papel, el profe Felipe Salas, estuvo convocando a la gente a participar, a escribir. Bueno, ya está hecha la selección. ¿Qué viene próximamente respecto al futuro de este libro que tiene que ver con Palestina? ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a Palestina por Siempre.
Muy buenos días, estimado César. Agradezco una vez más la invitación. Aunque debo decirte que me siento súper en casa, invitado a participar del programa Palestina por Siempre. Y también, bueno, agradezco mucho, de todo corazón, a las personas que participaron en nuestro certamen de creación literaria, Buzones para la Paz, que la verdad resultó todo un éxito. Tuvimos ahí una buena llegada con la gente y el día de hoy podemos comprobarlo, revisando, leyendo tanto las propuestas de cuento como las propuestas poéticas, que están maravillosas.
¿Cuánta gente, Felipe Salas, que es el creador de esta sección tan bonita en Palestina por Siempre, Aviones de Papel, escribió a los Buzones para la Paz?
Mira, voy a cautelar el número total, porque fueron muchos, pero lo que sí te puedo decir es que de ese total, aproximadamente hay 18 escritos que quedaron seleccionados, lo que para mí resulta un tremendo número.
¿Ya? Ya. ¿Y esa selección tuvo qué tipo de criterio?
Mira, la verdad es que tomamos algunos criterios, como por ejemplo la propuesta creativa, que tuviera relación con la cuestión palestina, y obviamente también que tuviera un arraigo emocional importante. Y la verdad que fue compleja la selección, pero también muy satisfactoria.
Ya, ¿y estos 18 escritos quedan resumidos a qué? ¿A poesía, a crónica, a cuento? ¿Qué podríamos decir?
Mira, puede que me equivoque, pero pareciera que el cuento despierta mayor inquietud que la poesía en estos tiempos. Así es que tenemos como más o menos un 75-25. Tenemos más cuentos que poesía.
Perfecto.
Ahora, las temáticas que se abordaron en ambos son temáticas muy importantes, creo yo. Son, por ejemplo, el retorno, la infancia y obviamente la ocupación. Y bueno, esto es una anécdota importante de destacar, pero no solamente recibí correos con escritos pro-Palestina, sino que también recibí algunos escritos un tanto amenazantes de personas que no estaban tan de acuerdo con que se desarrollara este certamen, pero no hicieron más que alentar más esta necesidad de paz y de justicia para el pueblo palestino.
No voy a hacer mayor comentario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro que siguen esta sección de Aviones de Papel que llamamos Buzones para la Paz con estos 18 escritos? ¿Cuándo habría un libro publicado con ilustraciones, con sus autores, con todo lo que significa esto?
César, mira, voy a ir paso a paso. Hoy día, y con tu permiso obviamente, quiero dar la buena noticia de manera pública de todas las personas que fueron seleccionadas para estar en este compilado ilustrado que va a ser el Buzones para la Paz. Uh-huh. ¿Ya? Y no tengo una fecha específica todavía para el lanzamiento del libro, pues la verdad que este es un plato que, hay, que tiene que servirse en el momento justo. La idea es trabajar sin mucha presión. Ha sido un año complejo, difícil, distinto, al cual nos hemos tenido que adaptar, entre ellos yo como, como docente, así es que voy a tratar de no presionar tanto esa fecha. Yo creo, me atrevo a decir que para el mes de enero deberíamos ver ya humo blanco con este proyecto.
Perfecto, ya. ¿Quiénes son las personas? ¿Las podemos nombrar? Las 18 personas que han salido favorecidas para ser parte de este proyecto tan sensible, Buzones para la Paz.
Por supuesto. Sí, por supuesto. Qué bueno portar buenas noticias en esta mañana de domingo. Tenemos la primera seleccionada, que es Catalina Marín, con su poesía Realismo No Mágico. Luego, el señor Walter Garib, con Llave sin Cerradura. En tercer lugar, Karime Mansur, con su Desayuno de Domingo. Ismael Rivera, con sus dos textos, que son Tizne en primer lugar y Letras en la Llaga en segundo lugar. Martín Canales, Entre la Hora y la Paz. Isaías Cañizales, con dos textos de sus Cuadernos Palestinos. Isaías es representante de Venezuela. Uh-huh. Víctor Olivares, alias Vigo, El Despertar de un Niño. Ángela Neira Muñoz, con su texto Palestina. Camila Archa, con su cuento titulado Esperanza. Julia Segura Márquez, con su cuento titulado Iyad. Raquel Vidal, Remis, Querrás Volver. Raquel, representante de Europa, una estudiante de la Universidad de Ginebra que quiso participar en este certamen.
Mira.
Federico Rizzo, de Uruguay, con su texto Al Límite. Esperanza Marzuca, con su texto Esa Otra Palestina. Elisa Huawei, con su texto La Sangre que Corre por Nuestras Venas. Andrea Salas, alias Frutilla, con su texto Anhelando a Palestina. Y en último lugar, Valentina Arellano Pizarro, con su escrito Sembrar la Bandera. Así es que seguramente esta noticia va a endulzar aún más los desayunos de todas estas personas que ya son parte de una nueva comunidad indivisible que van a ser estos cuentos ilustrados de Buzones para la Paz.
Querido profe Felipe Sala, yo solamente quiero agradecerte, pero en forma muy profunda y muy sensible, todo el cariño, todo el esfuerzo, toda la amabilidad, toda la delicadeza que tú le has puesto a esta sección que tienes domingo en nuestro espacio Palestina por Siempre, que son precisamente los aviones de papel y en este último tiempo en particular promocionando estos Buzones para la Paz. Es realmente emotivo y espero que, bueno, ya el año 2021, en los primeros meses del año 2021, sea una realidad, que tengamos un lindo lanzamiento y nos podamos, ojalá ya en ese tiempo, ojalá, insisto, poder abrazar y transmitirnos la sensibilidad y la emoción que nos convoca al hablar de Palestina.
Bueno, te reitero el agradecimiento, César. Sin duda que yo soy una persona no palestina que aporta con un pequeño granito de arena en esta causa que debiésemos acuñar todos, y desde mi trinchera, no, voy a cambiar la palabra, no me gusta trinchera, desde mi escenario, es más bonito, desde mi escenario como profesor y como creador, creo yo que hay que aportar desde lo pequeño para poder impactar en lo macro. De repente, los más grandes efectos son provocados por las más pequeñas causas. Así es que aquí aportando este granito de arena, yo también soy muy feliz. Y quiero despedirme de ti, César, contándole también a la gente que está ligada al mundo visual, que ahora viene la segunda parte del proyecto, que es la ilustración de los cuentos. Entonces, el día de mañana vamos a subir a mi Instagram personal, que seguramente los auditores de este programa ya lo conocen, las bases para que puedan participar ilustrando alguno de los cuentos o alguno de los poemas que estuvieron seleccionados en Buzones para la Paz. Así es que a los artistas, diseñadores, ilustradores también
la convocatoria.
Tendrán su oportunidad de participar en esta convocatoria de Buzones para la Paz.
¿Y cuál es tu Instagram personal, Felipe Salas?
Mi Instagram personal es t-cortez-a. Ahí pueden encontrar toda la información referente al certamen de creación literaria y también la experiencia mía en Palestina, obviamente, y mi trabajo gráfico personal.
Repítalo, por favor, el correo.
@t-cortez-a.
Muy bien. Ya pues, Felipe Salas, un tremendo abrazo. Gracias por tu participación un domingo más en este Palestina por Siempre con estos Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Gracias, queridas auditoras, auditores, por este espacio de derechos humanos en Radio Universidad de Chile, que hoy tuvo la puesta en el aire a Francisco Veas. Estamos muy agradecidos del cariño hacia el espacio, de la sintonía y del compromiso de tantas auditoras y tantos auditores, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo a través de lo que es la tecnología actual. Para todas, para todos, un muy buen domingo, un beso enorme. Y ya lo saben, todas y todos podemos hacer algo por la libertad del pueblo palestino.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.